Seguimos en la cadena COPE. Recuerda que nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. En cuanto vea que nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Que si dolores de cabeza, que si el hinchazón después de comer, alergias, dermatitis atópica. Bueno, esos son esos kilos de más de los que es imposible deshacerse. Quizás te suenen algunos de estos problemas, pero ¿realmente sabías que todos ellos pueden estar relacionados con un desequilibrio de la microbiota? Bueno, que conste que esto no lo digo yo, sino que lo dice la doctora Sari Arponen, doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid. Acaba de publicar un libro súper interesante, es La microbiota idiota, y hoy queremos que nos ayude a poner las calles. Doctora Sari Arponen, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pulpo?
Interesante el nombre del libro, ¿eh?
Pues sí, el nombre del libro, bueno, a mí me costó un poco al principio, pero fue una sugerencia de mi prologuista, Mago More, y la verdad es que me gustó, le gustó también al editor, y al final dijimos, pues tiene todo el sentido, además en el prólogo se explica, y así al final lo decidimos poner.
Qué bien, y el Mago More es un buen amigo, además, que lo sepas. Oye, a la Ajá. microbiota, ¿le cuesta madrugar? ¿Le sienta bien? ¿Es algo que no le va correctamente?
Bueno, pues depende de madrugón, ¿no? A la microbiota lo que no le gusta fundamentalmente es trasnochar, ¿verdad? Claro. Vivimos en un país donde tenemos los ritmos muy retrasados y esto no le viene demasiado bien. Y ya hay muchos estudios científicos que dicen que en realidad somos todos más bien alondras antes que búhos. O sea que madrugar a las 5 de la mañana, ya está el club de las 5, pues puede ir muy bien.
Genial. Bueno, los ponedores tenemos eso un poco, ¿no? Que entre las 4 y las 6, pues los que están terminando de trabajar o los que comienzan, pues aquí tenemos un batiburrillo de gente que al fin y al cabo hace trabajos súper complicados, pero que hacen que España no deje de funcionar. Y yo creo que eso es importante, ¿eh, doctora?
Bueno, desde luego es importante porque una cosa que tiene el ser humano es que somos un animal súper social. Y como sociedad que somos, pues al final nos hemos especializado mucho, cada uno tiene su función, al igual que la microbiota, y para que la sociedad funcione pues tiene que haber de todo. Pero es verdad que los trabajos nocturnos, cuando digo nocturnos me refiero a tener que trabajar todas las noches desde las 11 a las 12 de la noche hasta la mañana, pues toda la vida o muchos años de seguido no es lo óptimo, otra cosa es madrugar.
Pues la verdad que sí, doctora, si te parece vamos como a empezar como en el colegio. ¿Qué es la microbiota?
Pues la microbiota es toda esa colección de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo y que forma parte de nosotros. Tenemos más microorganismos en nuestro cuerpo que células propias. ¿Y esto qué es? Pues son bacterias, virus también, que mucha gente piensa que todos los virus son malos y en realidad hay muchísimos virus en nuestro cuerpo que están ahí haciendo sus funciones y no son malos. Claro. Y también pues tenemos hongos, pues como la cándida, por ejemplo, y algunos protozoos, pues son otro tipo de células. Vaya, que son toda esa vida microscópica que no podemos ver porque es tan chiquitito que también daría miedo si lo pudiéramos ver, ¿verdad?
Hombre, daría un poco de yuyu, claro que sí, pero doctora, de eso microorganismos que ha nombrado, cuáles que están además en nuestro cuerpo, ¿cuántos son buenos y cuántos son malos? Porque tiene que haber de todo.
En realidad, cuando están en equilibrio, incluso los que pueden llegar a ser potencialmente malos, pues no llegan a ser malos. El problema está en cuando surge un desequilibrio y hay un exceso de esos que llamamos malos, y es entonces cuando surgen los problemas. Pero hay bacterias que tienen muy mala fama, como por ejemplo el Helicobacter, que da gastritis, sí. O qué sé yo, por ejemplo muchas Escherichia, que muchos los tenemos en el intestino, pues que tienen mala fama, pero estando en equilibrio incluso pues no tienen por qué dar problemas. Por supuesto hay bacterias que siempre son malas, entre comillas, la bacteria de la sífilis, por ejemplo, que hablo de la sífilis en mi libro, esa siempre es mala, esa nunca es buena. La mayoría son buenas, no obstante.
Ese tipo de bacterias cada vez son más difíciles erradicarlas, ¿no? Porque son como inteligentes, se hacen fuerte frente a los antibióticos.
Sí, claro. Lo que pasa es que los antibióticos han salvado muchísimas vidas a lo largo de nuestra historia.
Claro.
Pero cuando se utilizan de una forma inadecuada o incorrecta, a ver, las bacterias llevan aquí miles de millones de años, son muy listas, ¿no? Entonces se hacen fuertes, efectivamente, y es ese uso inadecuado de las bacterias lo que puede llegar a dar problemas con esas bacterias malas. Por suerte, las bacterias buenas, pues tienen aplicaciones y nos pueden ayudar incluso a luchar contra las malas.
Claro. Fíjate, doctora, al inicio del libro cuentas cómo una investigación demuestra que factores de estrés cambian cierto tipo de bacterias. Si te parece, hablemos de cacas, que es algo que todos hacemos, pero que es verdad que nos cuesta hablar de ello y encima nos entra un poco la risa. No lo sé por qué, pero te pregunto, ¿se puede saber a través de la deposición de una persona un montón de factores, un montón de cosas a través de lo que vienen siendo las cacas, los tordos, todo?
Pues sí, es verdad que a veces entra la risa y realmente es algo que hacemos todos. El que no lo hace durante mucho tiempo, malamente,
malo,
va malamente.
Lo pasa fatal, claro.
Sí, pues a ver, las deposiciones, las heces, las caquitas, pues al final lo suyo es hacer todos los días, una vez como poco y bueno, si son dos o tres veces, pues tampoco pasa nada. Hacerlo con menos frecuencia y unas heces duras que cuesta y que incluso duelen, eso pues ya es una señal de que la microbiota no va bien. Otra cosa que no deberían hacer las cacas es flotar. Si flotan es que no estamos haciendo bien la digestión. Y luego si las caquitas y las heces son muy blandas y hay incluso son líquidas o semilíquidas, pues tampoco está yendo todo lo bien que debería. Y otra cosa, que muchas veces no se presta atención. No debería haber restos de alimentos, trocitos enteros de alimentos. Si eso aparece, a lo mejor nos hemos olvidado de masticar, que mucha gente come con mucha prisa, pendiente de las redes sociales, y a lo mejor se olvida de que hay que masticar muchas veces, que la digestión empieza en la boca.
Es verdad, qué de cosas se pueden aprender en tu libro. Te felicito y por eso estás aquí poniendo las calles con nosotros y encima doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos tanto que aprender con tu libro que de verdad yo recomiendo a nuestros ponedores que lo disfruten, que se acaba de publicar. El libro se llama Es la microbiota idiota y la verdad que estamos aprendiendo un montón de cosas que nos vas aquí soltando en poniendo las calles, pero que en el libro podemos profundizar con muchísima más con mucho más hincapié. La relación que hay entre el cerebro y el estómago es importante. ¿Por qué se sucede ese flujo de información entre el estómago y el cerebro? Cuéntanos un poco.
Sí, todo el intestino y el cerebro están comunicados por múltiples vías, tanto por nervios, como por ejemplo el nervio vago pues se llama así, pero es el rey del control de nuestro intestino y manda señales del intestino al cerebro y del cerebro al intestino. Y por otro lado, se fabrican un montón de sustancias diferentes, tanto por nuestras células intestinales como por las propias bacterias, que llegan al cerebro. Claro. Y el cerebro, a su vez, pues fabrica sustancias y también por esos nervios le manda señales del intestino. Y así pasa pues que nuestro estado intestinal puede influir en nuestro estado de ánimo y a veces cuando uno no se siente del todo uno mismo, pues a lo mejor es por sus bacterias. Y también nuestro estado de ánimo, por ejemplo, si estamos estresados o tenemos un gran disgusto, pues podemos acabar teniendo síntomas en el intestino. Es una relación bidireccional, que esto ya lo oye, no es que sea de ahora, esto ya lo sabía Hipócrates de los antiguos griegos y los ingleses del siglo XVIII y XIX también, no es que sea algo nuevo, no hemos descubierto nada súper novedoso realmente.
Madre mía, doctora, un tema que me parece muy interesante es en el que hablas sobre los lugares donde hay personas con mayor longevidad de vida y comentas que ninguna vive en grandes ciudades. ¿En qué concuerda esto con la microbiota y qué relación has sacado?
Bueno, el estilo de vida de las grandes ciudades tiene múltiples factores que hace que no podamos estar lo más saludables. Una, desde luego, es que hay estudios científicos que demuestran que tener un área verde a más de 200 metros de donde vivimos ya aumenta todo tipo de enfermedades, incluso la mortalidad. Vivir cerca de la naturaleza, incluso, pues tenemos intercambios con esa naturaleza y enriquece y controla nuestra microbiota para que esas bacterias o virus malos estén bajo control. Por otro lado, favorece también la actividad física, el ejercicio físico de la naturaleza, además de permitirnos también controlar los niveles de estrés. Porque vaya, si uno coge y se planta en medio del bosque, por ejemplo, y se pone ahí a caminar, es difícil permanecer estresado durante mucho rato, siempre y cuando si nos dejamos el móvil escondido durante un ratito. Las ciudades además tienen contaminación, muchas veces no hay acceso quizás a alimentos frescos de temporada y de proximidad, además de muchos factores de estrés crónico como, bueno, pues los atascos y en general el ritmo acelerado de vida que llevamos todos.
Doctora, cada vez hay como más intolerantes, ¿no? En todos los sentidos de la vida, pero también en la alimentación y en las digestiones, digamos. ¿Qué está pasando en la sociedad para que sucedan ese tipo de cosas?
La verdad es que es tremenda la cantidad de gente que cada vez va tolerando menos alimentos, porque si lo piensas, por ejemplo, antes a todo el mundo le gustaba la cebolla y el ajo, Y ahora cada vez más hay intolerancia a la cebolla y el ajo, y es
Vaya.
como, ¿pero qué está pasando? O a las coles, bueno, desde luego a los lácteos y a los cereales. Bueno, el hecho es que por el estilo de vida que tenemos, y bueno, son factores que detallo en el libro, en profundidad, pues nuestra microbiota no está para nada en condiciones óptimas, y el cómo digerimos los alimentos depende muchísimo de esos microorganismos que están ahí, nos ayudan a digerir los alimentos. Y si la microbiota está cabreada, pues se hace notar. Te
Claro.
dice, oye, estás metiendo la pata, algo no estás haciendo bien, y entonces te está avisando, es un aviso al final. Cualquier síntoma es un aviso para que cambies algo, porque si sigues igual, pues bien, bien no vas a ir.
Claro, en el libro también haces mención a la saliva. La saliva, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué le hace tan especial a una persona? ¿Qué información tiene la saliva?
Bueno, la expresión de lamerse las heridas tiene todo el sentido y viene muy de antiguo, ¿no? Y lo hacen todos los animales también. La saliva, además
Sí.
de tener microorganismos, los que tenemos en la boca, que hay también en una boca sana, esos microorganismos son buenos y tienen que estar ahí, no hay que matarlos a toda costa. Hay muchas sustancias que son antiinfecciosas y antiinflamatorias, que son de nuestro propio cuerpo y también de las bacterias que están en la boca, y que nos ayudan a mantener esa boca saludable. Pero de nuevo, pues si uno pues fuma, si come muchos azúcares, o si tiene una higiene de boca inadecuada, tanto por exceso como por defecto, pues esa saliva no estará en condiciones, y la boca también, lo que son las bacterias de la boca, pueden desequilibrarse y darnos cosas como las caries o la enfermedad periodontal, por ejemplo.
Madre mía. Y ya para terminar, doctora, una ponedora, una oyente de este programa que nos está escuchando ahora mismo desde Silla, en Valencia, me dice, por favor, que te pregunte sobre los probióticos que se venden en los supermercados. Si son tan buenos como se presentan o realmente no son para tanto.
A ver, no le va a pasar nada por tomárselos. Son seguros, son productos seguros, porque si no, no se venderían. Pero lo cierto es que sería ideal que se individualizara la indicación, porque probióticos hay de muchísimos tipos, hay muchísimas cepas diferentes de bacterias, y cada una hace una función. Y yo, por ejemplo, cuando a mis pacientes les doy un probiótico, no le doy el mismo a alguien que tiene, por ejemplo, una obesidad, que una persona que tiene, por ejemplo, un problema de tiroides, o alguien que tiene migrañas. Entonces, no todos los probióticos son iguales. O sea, no le va a pasar nada, bueno, pues lo puede tomar, pero a lo mejor no consigue optimizar el resultado de su inversión si no se ha seleccionado de una forma específica para ella.
Pues doctora Sari Arponen, doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense en Madrid, autora del libro Es la microbiota idiota, la que nos ha ayudado a poner las calles, a entender un poquito cómo funciona todo esto que es tan, tan interesante. Muchísimas gracias, doctora. Pase buen día.
Muchísimas gracias. Buen día.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.